me permitís, porque ayer el pasó de 0 a 100 la trascendencia informativa de un secretario de Estado, un hombre correcto, que quien le conoce no habla malamente de él, y que hasta ahora era simplemente, pues esto, un andaluz hijo de la movilidad geográfica, como tantos otros, malagueño por más señas, y que por la decisión, que ahora le preguntaremos de quién fue, es ahora el máximo responsable del Partido Popular en Andalucía, después de varios meses, digamos, de cierta intemporalidad, de cierta vacuidad escénica, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es Juan Manuel Moreno Bonilla, aquí hemos bromeado antes, bromea mucho la gente con Moreno Bonilla, cuando le llaman Moreno Bonilla con ese nombre de árbitro de Primera División.
Cierto.
Exactamente, otros le llaman Juanma. Bueno, señor Moreno, me alegro mucho de saludarle, buenos días.
Un placer y una satisfacción el poder estar contigo, don Carlos.
La primera pregunta que le tengo que hacer es fácil, ¿eh? Es de primero de periodismo. ¿Usted abrigaba y albergaba desde su más tierna juventud el deseo y la ilusión de ser el máximo responsable y el candidato de su partido a la Junta de Andalucía, o eso despertó antes de ayer, cuando la decisión del presidente de su partido y del gobierno, por más fechas, le señaló a usted como el hombre idóneo?
Bueno, yo acariciaba la idea desde hacía ya algunos meses, y de hecho mi nombre ha aparecido en algunas quinielas, y yo creo que no hay ningún militante del Partido Popular de Andalucía que no sueñe o no anhele el dirigir una de las grandes organizaciones políticas que hay en España y la primera fuerza política que hay en Andalucía. Por tanto, es una idea que he acariciado. Es verdad que mis responsabilidades en Madrid como secretario de Estado me han impuesto cierta prudencia a la hora de hablar y a la hora de pronunciarme públicamente, pero es una idea con la que he soñado y, tengo que decir humildemente, con la que me he ido preparando a lo largo de prácticamente toda mi carrera política.
Es decir, no le supuso ninguna sorpresa cuando ¿quién le llamó, por cierto?
Pues me llamó el vicesecretario de Organización.
El señor Floriano. Bueno. ¿Y por qué no le llamó la secretaria general, que estas cosas las hace con donosura, por otra parte?
Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, porque tiene agenda complicada. El vicesecretario de Organización suele encargarse habitualmente de este tipo de cosas. Su cometido es la organización territorial del partido, especialmente los congresos, y por tanto es una persona que está dedicada exclusivamente a eso. Pero hay una relación, y lo tengo que decir aquí, no solamente fluida, cordial y de amistad, con la señora de Cospedal, por mi parte, y por tanto no hay ningún tipo de problema.
¿Y puedo conocer los términos en los que le comunicó el vicesecretario de Organización que era usted el ungido?
Ahí, desde hacía algún tiempo, se está debatiendo en el partido qué persona es lo más interesante para encabezar el proyecto político. Primero, esta decisión depende de uno. O sea, que aquí a mí me puede señalar el presidente, pero si yo no quiero ser candidato, no lo soy. A mí nadie me pone una pistola en el pecho. Con lo cual, la decisión es personal y la responsabilidad es claramente mía. En segundo lugar, de las opciones políticas que había, al final se decidió por mi perfil, por mi proyección política, probablemente porque también generó consenso, que era la persona idónea para encabezar este proyecto.
Uh-huh. Y le dice el señor Floriano, el presidente del partido te insta o te pide que te presentes a...
No, eso no sucede de esa manera. Simplemente lo único que dice, oye, Juanma, si a ti te interesa, si te ilusiona, si estás dispuesto a asumir ese reto, tú haz lo que tú veas. Así se produce, no se produce en un tono, el presidente me ha dicho, ese tipo de cosas no se hace así. Sino simplemente que te dice, oye, que estás ahí, que si tú quieres, tira para adelante. Y yo lo que hice, lo pensé, lo reflexioné, hice un par de llamadas, lógicamente, a nivel personal y político, y decidí tirar para adelante.
Bien, entonces, hasta este momento todo había surgido con dificultad en su partido. Parecía que alguien daba el paso adelante, no lo daba, lo coartaban, decían que no, decía que sí. ¿Usted cree que sería interesante? Yo le insto, además, desde aquí, y le animo a que lo haga, al señor Sanz, que hasta ahora parecía el más claro candidato, dentro de la espesura, pero el más claro candidato a ser secretario. Yo le insto a que con los avales que tiene se presente a este congreso y haya debate político entre ustedes. ¿Usted no cree que sería más interesante?
Por supuesto, y además ha estado abierto, y de hecho el propio presidente del partido, en intervención pública desde Turquía, animó a que hubiera varios candidatos. Por tanto, 90 vale es nada, porque son 90 afiliados que te puede firmar. El señor Sanz tiene, no solamente en Tomares, sino en la provincia de Sevilla y en otras provincias, vale suficiente para haberse presentado. Y por tanto era una opción absolutamente legítima y razonable, y que para nada suponía ninguna confrontación, porque es la confrontación de las ideas y de los proyectos, y fruto de esa confrontación sale probablemente el mejor candidato, el preferido, digamos, de los afiliados. Al final, el señor Sanz, al que yo tengo, por cierto, un gran respeto y al que me une una amistad antigua de hace ya de 15 años, así ya, al final el señor Sanz pues decidió no presentarse. Probablemente él también haría sus cálculos, y al final de esos cálculos pues vería uh-huh. que la opción quizás más interesante en este momento era la mía.
¿Y no teme que con todas estas, con los amagos, con las, con el sí, con el no, con el ya veremos, con tú, no, ahora el otro, espérate, se le ha dado una ventaja a su adversario político notabilísima?
Bueno, yo creo que eso es pasado ya. Sinceramente, la información corre muy rápido. Esto ha sido lo que pasa en los partidos políticos. Los partidos políticos son órganos vivos, y hay debate, y hay intensidades, y hay pluralidades. Y, por tanto, es algo normal. Sucede en el Partido Popular, el Partido Socialista. Es algo absolutamente normal que hay que desdramatizar. Aquí lo que hay que hablar ya de presente y futuro. Yo vengo aquí con el firme convencimiento de ser presidente de la Junta de Andalucía. Ese es mi objetivo fundamental. Estoy dispuesto, estoy ilusionado, tengo todas las ganas del mundo y estoy convencido que voy a ser presidente de la Junta de Andalucía. Y alguno sonreirá cuando me oiga a decir eso, pero estoy convencido porque somos la primera fuerza política de Andalucía, porque hemos acariciado ese sueño, porque ese sueño es el anhelo de cientos de miles de ciudadanos andaluces que están cansados de 30 años de monocolor, y porque hay razones de sobra desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de ese gobierno claramente aburguesado que tenemos en la Junta de Andalucía, ese impulso político, que quieren un cambio. Y a eso vengo yo, a ilusionar, a recomponer, a construir, a sumar, en definitiva, a ser la referencia política que muchos andaluces quieren tener en Andalucía.
¿Teme usted que el gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, concretamente su presidenta, acaricie la idea de unas elecciones anticipadas? Ella lo niega, o ella advierte o afirma siempre, en privado y en público, que no tiene argumentos para convocar unas elecciones, que sería someter a una tensión innecesaria a la población, pues por los intereses personales de un partido o de una candidata. ¿Usted cree que acaricien esa idea? Y en el caso afirmativo, ¿hasta qué grado le preocupa ello?
Yo estoy absolutamente convencido de que la señora Díaz no va a acabar la legislatura. Y no va a acabar la legislatura por diversos motivos. En primer lugar, tiene un gobierno en minoría, un gobierno complejo, con Izquierda Unida dentro del bipartito, y eso le hace tener enormes dificultades en la propia gestión, las propias incomodidades internas. En segundo lugar, es un gobierno que no tiene, como decía anteriormente, no tiene pulso, no tiene agenda política. Llevamos 6 meses casi escuchando a la señora Díaz con grandes frases, con grandes fotos, con grandes imágenes, pero seguimos con las listas en sanidad, con problemas en educación, problemas en infraestructura, sin ninguna novedad, sin ningún revulsivo. Y en tercer lugar, porque la señora Díaz tiene una situación complicada, porque hay una estela de corrupción que acompaña permanentemente al gobierno de Andalucía desde los hace prácticamente una década y que sigue acompañando la gestión del Consejo de Gobierno de la señora Díaz. Y por tanto eso es una razón. Y por último, permíteme, don Carlos, una última razón, que es que la señora Díaz ha perdido la ilusión por ser presidente de la Junta de Andalucía. Es triste, pero lleva apenas 5 meses.
Pues acaba de empezar.
Pues ya ha perdido la ilusión.
Porque se la ve estupenda.
Sí, sí. Pues ya lleva 5 meses de presidente de la Junta y su cabeza no está en San Telmo, su cabeza está en Ferraz. Ella está anhelando, soñando, deseando. Ella tiene un nuevo objetivo, y ese nuevo objetivo es el secretario general de los socialistas en España. Ese es su gran objetivo, y es el objetivo que ahora le motiva, que ahora le ilusiona. Es una pena para los andaluces que la presidenta de la Junta de Andalucía esté pensando en un nuevo proyecto político cuando acaba de aterrizar en la Junta de Andalucía y no esté pendiente de los asuntos y de los problemas de la Junta.
Hay dos preguntas y le dejo esta mañana porque sé que la tiene muy, muy agitada. Usted no es diputado en el Parlamento andaluz. ¿Eso va a suponer un hándicap en su trabajo de oposición?
Desearía, lógicamente, ser diputado en el Parlamento andaluz para poder confrontar con la señora Díaz sus políticas, la sesión de control. no lo soy, pero tengo otros instrumentos, ¿no? Tengo instrumentos como son los propios medios de comunicación, como es la propia calle, ¿no? Que es donde yo debo de estar con los ciudadanos, con los sectores, con los diferentes sectores que tienen problemas en Andalucía. Y eso es lo que me voy a dedicar. Yo voy a hacer una política, lógicamente, constructiva, de ser correa de transmisión entre el Grupo Parlamentario Popular en Andalucía, que es el principal grupo parlamentario, y la ciudadanía y la calle, y por tanto yo tengo muchos instrumentos para hacerle oposición a la señora Díaz y a su gobierno.
Javier, le quería recibir con algún...
Sí. Una pregunta facilita. Muy buenos días.
Pellizcale al menos.
A Susana Díaz, Juan Manuel se la criticó el Partido Popular por su escasa formación académica y porque no ha conocido otra cosa que la vida política. Su perfil es exactamente igual. ¿Usted ante esas críticas cómo se defiende?
Bueno, mi perfil es un perfil absolutamente normal, un poco por encima de la media. Yo soy titulado superior universitario.
No voy a decir, usted en la vida privada no ha trabajado nunca, ha estado siempre en política.
Yo he tenido algunos intervalos en la vida privada, pero es verdad que intervalos cortos. Hay personas que tienen vocación política desde muy temprana edad. Yo la tuve y empecé en la universidad con grandes inquietudes políticas. Eso se trasladó y mis compañeros siempre han apostado porque tenga responsabilidades. Y, por tanto, mi vocación de servicio a los demás la hago a través del servicio público y desde la propia política. Y eso es tan legítimo y tan honesto y tan sensato como otras vocaciones. Y yo no me avergüenzo ni muchísimo menos de ello, ni creo que nadie debe de avergonzarse de ello. Yo tengo, como digo, una formación como tiene una parte importante de la ciudadanía, hay otros que no tiene, que es una titulación superior universitaria, o sea, yo soy licenciado. Y, por tanto, yo no tengo ningún tipo de complejo ni tengo ningún tipo de, digamos, de hándicap, como usted me dice, a la hora de marcar ese objetivo.
Y otra cuestión más. Estamos en la Semana Internacional del Dedazo con Elena Valenciano, designada por el PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo, y el suyo. En fin, yo no voy a hacer una crítica exclusiva del Partido Popular, porque ya digo que esto parece que es común, ¿no?, con diferencias que existen entre los dos partidos. Pero en su caso, por ejemplo, esto de menos de 24 horas, haber recabado 9.000 avales. Se le exigían, como usted acaba de decir, solo 90, 9.000 avales. ¿No se puede hacer un poco de autocrítica? Se lo digo porque lo recaba usted, pero si Mariano Rajoy hubiera señalado a otra persona, en el mismo plazo de tiempo, 24 horas, hubiera recabado esos 9.000 avales. Y luego van ustedes a un congreso que parece un paripé. Entonces, ¿no se puede hacer un poco de autocrítica en eso por la democracia interna de los partidos políticos?
Hicimos una reforma en los estatutos del Partido Popular en el pasado congreso donde se dejó el mínimo de aval posible, esos 90, el mínimo. O sea, cualquier persona que tenga un grupito de amigos dentro del PP puede presentar una candidatura, porque 90 avales son 90 firmas de 90 afiliados en un partido de 170.000 afiliados como tiene en Andalucía. Con lo cual, cualquiera se podía haber presentado. Cualquiera. Antes, si el presidente ha dado... no es que haya señalado, porque a mí nadie me ha dicho. A mí el presidente no me ha llamado para decirme, oiga, usted tiene que ser el candidato. A mí no. Yo he estado pensando, reflexionando y hablando con compañeros si era oportuno el presentar una candidatura. Una vez que yo lo he madurado y he sido consciente y he querido tomar esa decisión, he sido yo exclusivamente el que ha tomado esa decisión, libre y voluntariamente. Y a partir de ahí se ha construido una alternativa. Una alternativa que ya venía avalada. Son muchos los compañeros y las provincias que ya querían o deseaban que yo diera ese paso. Y por eso se ha movilizado tanto. Pero se podía haber presentado antes y después de ese plazo. Ha habido 6 días. Se podía haber presentado cualquiera.
Y David le quería saludar, creo que también, ¿no?
¿Qué tal, señor Moreno? Bueno, felicidades por su titulación universitaria, lo primero, que veo que es motivo de orgullo.
Pero... motivo de orgullo no, que es una titulación superior, pero he dicho como tantos ciudadanos españoles, o sea, que es una cosa muy normal.
No, mi pregunta es muy rápida. Usted de alguna forma se ha convertido en uno de los episodios de cierta guerra de poder que hay entre Moncloa y Génova, entre la señora Cospedal y la señora Sánchez de Santa María, y que en este caso, por eso usted la matiza como uno de los Sorayos, ha sido como una de las victorias de Moncloa, de Soraya, sobre Cospedal. ¿Tiene miedo de que esto deje en el partido, en Génova, en la sede de Génova, algún tipo de inquina que le pueda perjudicar en el futuro, una falta de apoyo? Porque de alguna forma está usted vinculado a una persona, la vicepresidenta, que no controla el partido.
No tengo ningún miedo. Primero, yo soy Juan Manuel Moreno, me represento a mí mismo y tomo mis propias decisiones. En segundo lugar, yo tengo, lógicamente, amistad y relación personal con miembros del gobierno, con miembros del partido, y para nada, yo gozo creo, de la simpatía y del compañerismo de la mayoría de la cúpula de la dirección nacional de mi partido y también de los miembros del gobierno, y por tanto no para nada. Afortunadamente en el Partido Popular hay un proyecto de unidad, de consenso, y hay un magnífico ambiente.
Bueno, don Juan Manuel, que me alegro mucho de saludarle, le deseo lo mejor y oportunidades tendremos para seguir hablando en este tiempo que le espera por delante apretadito, ¿eh? Yo creo que era bastante más tranquilo ser secretario de Estado.
Sí. Vivía, creo que, bueno, tampoco era facilito, ¿eh? Con este tiempo de crisis y los temas sociales, no te creas que lo pasamos muy bien los primeros años.
¿Va usted a vivir en Málaga, en Sevilla?
Voy a vivir entre Sevilla y Málaga, ¿no? Yo tengo casa en Málaga, que es donde mi residencia habitual, pero Sevilla, lógicamente, donde está el Parlamento, donde está la sede política y administrativa de la comunidad, con lo cual estaré en ese corredor de progreso que es Sevilla-Málaga.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muy amable, muchísimas gracias.